Imagínense esto por un segundo. Dejar la supervivencia de toda una cosecha, meses enteros de trabajo duro bajo el sol, en manos de un niño de 12 años que está escribiendo líneas de código en una computadora.
Suena a locura financiera, ¿verdad?
Totalmente. O a un experimento súper raro de ciencia ficción. Pero para quienes nos escuchan hoy, les cuento que en un municipio de vocación agrícola en Colombia, esto no es el futuro lejano. Es literalmente el objetivo de la clase de tecnología de un martes cualquiera.
Y bueno, lo que hace este análisis a fondo tan relevante para nuestra audiencia es que no estamos hablando de teoría universitaria abstracta desarrollada en Silicon Valley. Lo que tenemos hoy sobre la mesa es una ventana directa a las aulas de la Institución Educativa Técnica Soledad Medina.
Así es, y esto está ocurriendo en Chaparral, en el departamento del Tolima. Hoy vamos a deconstruir cómo se le enseña a estudiantes de sexto grado a tomar un ecosistema vivo, como lo es un invernadero, y, digamos, traducirlo a lógica matemática pura.
Que es un salto cognitivo enorme para chicos de esa edad.
Uf, gigante. Y antes de sumergirnos en los cables y las variables, hay una imagen en el material que ancla perfectamente este cruce de mundos. Es el escudo de la institución.
Es un detalle súper importante.
Sí, y vale la pena visualizarlo porque encapsula toda la filosofía de lo que vamos a discutir. Es un escudo clásico, delimitado por los colores de la bandera nacional, amarillo, azul y rojo.
Ajá.
Y en la franja superior amarilla hay un globo terráqueo rodeado por laureles verdes. Luego, justo en el centro, descansando sobre la intersección de los colores, hay un libro abierto. En sus páginas se lee un lema muy claro y estructurado. Dice: Dios, ciencia, trabajo y libertad.
¡Qué combinación tan interesante de palabras!
Exacto. Y luego, en la parte inferior, tienes una cruz marrón y una lámpara de aceite dorada, de esas que evocan, pues, la luz de la sabiduría tradicional. Como yo lo veo, es una imagen muy potente.
Totalmente potente, porque fíjate que no estamos hablando de enseñar tecnología por el simple hecho de usar pantallas o estar a la moda. Estamos hablando de integrar el mundo agrario tradicional con la automatización algorítmica, bajo ese amparo conceptual de ciencia y trabajo.
Claro, prepararlos para su realidad.
Exacto. Es preparar mentes jóvenes para resolver problemas de su propio entorno.
Bueno, pues vamos a desempacar esto, porque el primer reto que enfrentan estos chicos de sexto grado es diseñar un prototipo de un invernadero automatizado.
Que no es poca cosa.
Para nada. Y para lograrlo van a utilizar una pequeña tarjeta programable llamada micro.bit y un simulador en línea llamado MakeCode. El objetivo central es que este cerebro digital pueda medir tres variables fundamentales para que una planta sobreviva: la temperatura, la humedad y el nivel de luz solar.
Y aquí es donde la biología choca de frente con la electrónica.
Exactamente, porque a ver, ¿cómo sabe realmente un pedazo de silicio y plástico que un tomate tiene sed? Yo, como humana, toco la tierra, pero la máquina no.
Esa es la pregunta clave, digamos, sobre cómo interactúa el hardware con el mundo real. Porque a nivel estrictamente físico, el sensor que entierran en la maceta no siente la humedad como la sentimos nosotros al tocar el agua.
O sea, no percibe lo mojado.
No, para nada. Lo que hace ese sensor, en realidad, es medir la resistencia eléctrica. Si pensamos en cómo fluye la electricidad, pues el agua es un excelente conductor.
Ajá, eso lo aprendimos en ciencias naturales.
Tal cual. Entonces, si la tierra alrededor de la planta está muy mojada, la electricidad viaja rápido y muy fácilmente entre las dos puntas metálicas del sensor. Hay muy poca resistencia. Pero a medida que la tierra se seca, a los electrones les cuesta muchísimo más trabajo cruzar de un lado al otro. La resistencia aumenta.
O sea que la máquina no entiende de agua, sino que entiende del esfuerzo que le toma empujar electricidad a través de la tierra. A mayor sequedad, mayor esfuerzo eléctrico.
Así de simple.
Es pura física básica traducida a datos. Me parece fascinante.
Exactamente. Y a partir de ese principio físico, el reto establece que los datos deben recolectarse cada hora para evaluar las condiciones del invernadero.
Aunque, claro, en una clase de 45 minutos no puedes esperar horas.
Exacto. Para propósitos del aula, y digamos para no matar de aburrimiento a los estudiantes esperando, hay una comprensión temporal muy práctica. En la simulación, cada minuto equivale a una hora de la vida real.
lo cual tiene todo el sentido del mundo para mantener la atención de un chico de 12 años. Ahora, la interfaz que construyen para el agricultor humano es muy táctil, muy directa. Programan la tarjeta para que, al oprimir el llamado botón B, el sistema despierte y comience a registrar esta resistencia eléctrica, la luz y la temperatura.
¿Y eso es solo la recolección?
¡Claro! Luego, si el usuario quiere saber qué está pasando, oprime el botón A y la pantalla le muestra un resumen vital. Muestra los datos máximos registrados, los mínimos y el promedio actual.
Pero, ojo, la verdadera automatización, o sea, el paso de una simple estación meteorológica que solo muestra números a un sistema inteligente, ocurre cuando llegamos a la condición de acción.
Cuando la máquina hace algo al respecto.
Exacto. El algoritmo tiene que tomar una decisión. Si esa humedad de la Tierra cae por debajo de un umbral específico, el sistema no se limita a guardar el número. Debe activar una alarma que indique que es imperativo regar el cultivo.
Uf.
Y un detalle fundamental aquí es que este umbral no viene preprogramado de fábrica. El estudiante tiene que definirlo y hacerlo ajustable.
Porque claro, las plantas son distintas. Pero en lugar de que el sistema encienda las luces de la sala porque el GPS de tu teléfono dice que llegaste a casa, es un cerebro digital evaluando la conductividad eléctrica de la Tierra para decidir si un ser vivo necesita agua para no morir.
Es un nivel de responsabilidad enorme.
Monumental, diría yo. Yo estoy asombrada de que esto sea para sexto grado.
Y si conectamos esto con el panorama general de la tecnología, nos damos cuenta de que este ejercicio enseña literalmente la columna vertebral de la automatización industrial.
¿Ah, sí? ¿Cómo es eso?
Pues el principio de medir una variable física, compararla con un límite deseado y activar un actuador si ese límite se cruza, es exactamente la misma lógica matemática que usa un enorme sistema de ventilación en un rascacielos.
Para prender el aire acondicionado, por ejemplo.
Tal cual, o un brazo robótico en una ensambladora de autos para aplicar más o menos presión, es la misma lógica. Y aquí, estos estudiantes le están aprendiendo para salvar un invernadero.
Pero a ver, para que la máquina pueda tomar esas decisiones, primero tiene que hablar nuestro idioma. O mejor dicho, nosotros tenemos que entender cómo codifica ella la realidad.
Ahí está el gran obstáculo.
Y aquí nos topamos con un problema de traducción bastante severo que introduce el material de las guías. Resulta que cuando ese sensor mide la resistencia eléctrica en la Tierra a través de lo que llaman el pin cero de la tarjeta, no te entrega un porcentaje bonito y ordenado del 0 al 100.
Ojalá fuera así de fácil.
Sí, ojalá. La máquina escupe números en una escala que va del 0 al 1023. Esa es su realidad. A primera vista, 1023 suena como un número completamente arbitrario, ¿no? Súper aleatorio.
Bueno, para un cerebro humano, por supuesto. Suena rarísimo. Nosotros estamos acostumbrados a la base 10. Contamos con los dedos.
Claro, 0, 10, 100.
Exacto. Pero para la arquitectura de una computadora, tiene todo el sentido matemático del universo. Estas pequeñas tarjetas procesan la información usando una resolución de 10 bits.
10 bits. Ok, explícanos eso un poco.
Claro. Como los microprocesadores piensan en sistema binario, o sea, solo entienden de ceros y unos, encendido o apagado, 10 bits significa que tienes 2 elevado a la potencia de 10 posiciones posibles.
Matemática pura.
Sí. Si multiplicas el 2 por sí mismo 10 veces, el resultado es exactamente 1024. Esa es la cantidad de, digamos, escalones que tiene la computadora para clasificar la realidad. Y como en programación, siempre empezamos a contar desde el número 0.
Ah, la escala termina yendo del 0 al 1023.
Exactamente.
Entendido. Tiene lógica computacional. Pero como usuario humano, si yo me acerco al invernadero, aprieto el botón y la pantalla me dice, peligro, la humedad está en 512, yo me quedo perpleja. Exactamente igual que antes.
No te dice nada.
No tengo idea de qué significa eso. Necesito que alguien me diga que la humedad está al 50%. Entonces, el software que usan, este MakeCode, ofrece una solución súper elegante. Tiene un bloque visual prefabricado que se llama mapear.
Sí, el famoso bloque map.
Y este bloque es magia pura porque hace toda esta traducción automáticamente. Simplemente arrastras el bloque y le dices a la máquina, oye, toma este número incomprensible que viene en la escala de 0 a 1023 y conviértelo a una escala del 0 al 100.
Y el proceso que ocurre dentro de ese bloque visual, a nivel de código, es una operación matemática conocida como interpolación lineal.
Suena complicadísimo.
Suena, pero para visualizarlo sin usar fórmulas matemáticas áridas, imaginen que tienen una banda elástica gruesa. Y esta banda mide exactamente 10 centímetros de largo. Y le hacemos una marca de tinta cada centímetro.
Ok, tengo la banda a la cabeza.
Bien. Si toman esa misma banda elástica y la estiran hasta que mida 100 centímetros de largo, las marcas de tinta se van a separar de manera uniforme.
Claro, se expanden equitativamente.
Exacto. Los datos son los mismos, la proporción entre ellos es la misma, pero ahora están distribuidos sobre una escala completamente nueva, que es muchísimo más fácil de leer para nosotros.
Esa imagen de estirar la banda elástica para alinear las escalas me parece perfecta, súper clara. Pero aquí es donde yo tengo que cuestionar el método, porque al leer el material me quedé muy confundida.
¿Con qué parte?
Con el primer gran desafío para estos estudiantes, lo que en la guía llaman el reto 1, y es que se les prohíbe explícitamente utilizar ese bloque fácil de mapear. La guía les dice que no pueden usar la herramienta automática.
Así es, cero atajos.
En su lugar, les exige que vayan al menú de operaciones matemáticas y construyan toda esa conversión a mano, número por número, usando una regla de 3. Tienen que programar la tarjeta para que tome el valor leído por el sensor, lo multiplique por 100 y luego divida todo ese resultado entre 1023.
Correcto.
Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué obligar a un estudiante a hacer un proceso manual tan tedioso si ya existe una herramienta en el programa que estira esa banda elástica por ellos en una fracción de segundo? ¿No es como dar un paso atrás en tecnología?
Es una pregunta totalmente válida. Y te digo que toca el nervio central de cómo se debe enseñar tecnología hoy en día. La respuesta radica en el gran peligro de las cajas negras.
¿Cajas negras?
Sí, piénsalo así. Si a un estudiante que recién empieza a programar solo le enseñas a arrastrar el bloque mágico que dice convertir, el proceso se vuelve invisible para él. Saben qué información entra y saben qué resultado sale, pero el mecanismo interno es un absoluto misterio, una caja negra.
Ya, solo son operadores del sistema.
Exacto. Forzarlos a armar la regla de 3 matemática paso a paso los obliga a comprender la lógica estructural de la proporción. El objetivo de una educación técnica de calidad como la de esta institución no es crear simples operadores de botones, es formar constructores de soluciones.
O sea, entender el porqué de las cosas.
Totalmente. Imagínense que en el futuro este estudiante trabaja con un lenguaje industrial más avanzado que no tiene ese bloque de mapear, o si la librería de código se corrompe, no se quedará paralizado.
Claro.
Entenderá la matemática subyacente y podrá reescribir la solución desde cero.
Porque la guía no les da tregua. Una vez que dominan la conversión de un dato único y estático, saltan de lleno al reto 2. Y este reto introduce una dimensión que transforma por completo la programación, la dimensión del tiempo.
Y el tiempo es lo que diferencia a una fotografía de una película.
En la automatización de un invernadero, un dato aislado no te cuenta la historia completa del entorno.
Totalmente de acuerdo. El reto les pide simular la toma continua de temperatura. Las instrucciones cambian. Ahora, el programa debe medir la temperatura ambiente cada 10 segundos.
Ajá.
Y debe hacer esto repetidamente en un ciclo o un bucle de 10 veces. Es decir, hablamos de un bloque de recolección de datos que dura exactamente 100 segundos en total.
100 segundos de atención.
Durante este periodo, el sistema tiene que tomar cada lectura nueva y sumarla a una variable de almacenamiento que los mismos estudiantes deben crear, llamándola suma.
Y para visualizar cómo funciona esta variable en la memoria de la computadora, podemos usar otra analogía. Imaginemos que la variable suma es un balde vacío.
Un balde. Listo.
Cada 10 segundos el sensor toma una lectura de la temperatura física. Digamos que elee 24 grados. El sistema toma ese número 24 y lo echa al balde.
Ok.
Pasan 10 segundos, el sensor vuelve a medir. Tal vez esta vez lee 25 grados y echa ese 25 al balde, sumándolo a lo que ya había dentro. Y así funciona el bucle de acumulación en la memoria.
Pero la guía introduce una trampa pedagógica fantástica en este punto. Les muestra a los estudiantes una figura con un código de ejemplo casi completo y lanza una advertencia así como muy velada.
Una cáscara de plátano para que resbalen, digamos.
Sí, les indica que si simplemente copian ese código tal como está en el libro y lo ejecutan, se van a quedar mirando la pantalla del simulador durante 100 segundos enteros, sin que pase nada.
Una eternidad en tiempo de aula.
Y después de esa larga espera, la pantalla parpadeará y arrojará un solitario, enorme y muy decepcionante número cero.
Uf, lo cual genera un choque de realidad brutal.
Me imagino la frustración.
Pero esa frustración controlada es una herramienta de aprendizaje increíble. El problema, que el estudiante debe descubrir y solucionar por su cuenta, es que en el código de ejemplo, el balde empieza vacío. Es decir, la variable se inicializa en cero.
Claro, tiene que empezar en cero.
Sí, pero el código de adentro del bucle está incompleto. Le falta la instrucción específica de tomar el nuevo dato y arrojarlo dentro del balde.
Ah, o sea, lo lee pero no lo guarda.
Exacto. La máquina hace la lectura, pero inmediatamente la olvida, porque nadie le dijo que la sumara. El verdadero acertijo es obligar al estudiante a deducir cómo programar la ecuación, digamos, suma es igual a suma más la nueva lectura.
Y el reto no termina con llenar el balde, porque al final de los 100 segundos, el balde va a estar lleno de un número inmanejable.
Un número gigante.
Sí, si sumaste 10 lecturas de 20 y tantos grados, vas a tener un resultado de, no sé, 245 grados.
Y ningún invernadero sobrevive a eso.
Exacto. Eso es inútil para gobernar el clima. El paso final exige que descubran cómo tomar toda esa cantidad acumulada en la variable y dividirla entre los 10 intentos que hicieron. Tienen que programar el cálculo de la media aritmética.
Y en términos muy simples, es juntar todos los pedacitos de realidad y repartirlos equitativamente para encontrar el punto medio real de la situación.
Sí, el promedio.
Y lo fascinante aquí es cómo este concepto matemático abstracto tiene un impacto físico súper directo en la supervivencia de las plantas. Les está enseñando la diferencia radical que existe entre un evento instantáneo y una tendencia climática.
A ver, danos un ejemplo de eso.
Imaginen que es un día fresco y el invernadero está a 20 grados. Pero, justo en el milisegundo en el que el sensor toma la lectura, el sol sale detrás de una nube y golpea directamente el sensor.
¡Uy! Calentándolo de golpe.
Exacto, elevando la lectura a 32 grados por un instante brevísimo.
Claro, y si tu sistema reacciona solo a ese dato aislado, entra en pánico. Piensa que la planta se está quemando.
Ese es el peligro. El sistema podría abrir de golpe todos los ventiladores o peor, activar aspersores de agua helada, creando un choque térmico que podría destruir el cultivo. El dato aislado te puede engañar.
Y por eso necesitan el promedio.
Así es. Si obligas al sistema a recolectar 10 lecturas espaciadas, sumarlas con mucha paciencia en el balde durante 100 segundos y sacar el promedio, esa lectura anómala de 32 grados se diluye entre los otros 9 datos de 20 grados.
Claro, el promedio final será quizás 21 grados.
Les están enseñando que no puedes gobernar un ecosistema reaccionando histéricamente a una anomalía. Tienes que gobernarlo basándote en la tendencia sostenida. Es aplicar la paciencia matemática.
Gobernar con la paciencia del promedio es un concepto brillante y, honestamente, una habilidad crítica no solo para automatizar campos, sino para analizar cualquier tipo de información hoy en día en nuestra sociedad.
Totalmente cierto.
Y curiosamente, esa misma paciencia reflexiva que le exigen a la máquina, también se le exigen a los propios estudiantes al finalizar el ejercicio.
¿Te refieres al cierre de la sesión?
Sí, al terminar esta sesión 4, la guía nos presenta una sección llamada antes de irnos. Y no estamos hablando de un examen estandarizado de opción múltiple donde, si te equivocas, sacas un cero y repruebas.
No, nada que ver.
Es un ejercicio profundo de autoevaluación y metacognición.
Es un espacio diseñado para que el estudiante piense activamente sobre su propio proceso de aprendizaje. Es reflexionar sobre cómo están pensando.
Tal cual, les presentan preguntas directas sobre sus capacidades recién adquiridas. Cosas como, ¿puedes realizar operaciones matemáticas de mayor complejidad entre variables? ¿O logras definir y asignar valores correctamente?
Preguntas difíciles de responder con honestidad.
Y las opciones que tienen para responder rompen con ese esquema tradicional de aprobado o reprobado. Tienen 3 casillas para marcar su estado actual. Sí, parcialmente o aún no. Y debo decir que me impacta muchísimo la profundidad psicológica de ese aún no.
Es una maravilla.
desactiva por completo la carga de fracaso absoluto que suele alejar a los jóvenes de las ciencias exactas.
Y es un enfoque vital para la ingeniería, fíjate. En el desarrollo de software o en la construcción de hardware, el aún no es el estado natural del trabajo el 90% del tiempo.
Las cosas casi nunca funcionan a la primera.
Exacto. Si un estudiante arrastra vacíos estructurales sobre cómo funciona un bucle de tiempo o sobre por qué dividimos por 10 para sacar un promedio, el siguiente programa que intente construir se va a derrumbar estrepitosamente. Permitirles marcar aún no es ofrecerles un diagnóstico seguro y preventivo, en lugar de darles un castigo.
Y el protocolo de acción que sigue a ese aún no es lo que realmente cierra el círculo del aprendizaje. Si un estudiante marca esa casilla, o el parcialmente, la instrucción de la guía no es esconder el libro y avanzar al siguiente tema con la duda a cuestas.
Porque eso generaría una bola de nieve de ignorancia.
¡Exacto! Se les pide explícitamente que busquen a un compañero de grupo y discutan el problema matemático en conjunto. Luego, deben plasmar los pines, las variables y las matemáticas problemáticas en un esquema visual, en un dibujo.
Bajarlo al papel.
Sí. Y si después de ese apoyo entre pares sigue habiendo confusión, la instrucción es consultar al docente y socializar la duda. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel educativo?
Es un viaje completo.
Totalmente. Arrancamos midiendo la resistencia eléctrica de la Tierra y terminamos gestionando la frustración en grupo.
Y significa que estamos viendo cómo los valores plasmados en el escudo de la escuela toman forma en el mundo real. Esa ciencia y ese trabajo que mencionaste al principio.
¡Claro! ¡Cobran sentido!
Esta guía le está enseñando a una generación entera que la tecnología agrícola, o bueno, cualquier tecnología compleja, no se construye en el aislamiento de un genio incomprendido tecleando oscuras en un sótano.
Ese es un mito muy dañino.
Comunidad. Es ciencia construida desde la colaboración, no desde la competencia.
¡Qué recorrido tan impresionante y revelador hemos hecho hoy! Hemos viajado desde el contexto rural de Chaparral, Tolima, anclados por los ideales de un escudo escolar, hasta llegar a las entrañas del código binario.
Y vimos de todo.
Entendimos cómo un sensor traduce la sequedad de la Tierra en dificultad eléctrica y cómo un microprocesador cuadricula el mundo en 1024 escalones. Vimos cómo el aula desafía las salidas fáciles, obligando a los estudiantes a estirar la banda elástica de los datos usando matemáticas manuales para escapar de la oscuridad de las cajas negras.
¿Qué es clave para el futuro?
Fundamental. Exploramos la metáfora del balde que se llena gota a gota, demostrando que calcular un promedio matemático es, en el fondo, dotar al sistema de la paciencia necesaria para ignorar los picos engañosos del clima y proteger a la planta. Y terminamos abrazando el poder colaborativo del aún no.
Todo este andamiaje lógico para construir un hogar digital, responsable y paciente para un cultivo.
Es un trabajo titánico.
Y al dar un paso atrás y observar toda esta deconstrucción, creo que esto plantea una pregunta importantísima para quienes nos escuchan hoy. Algo que surge inevitablemente de entre estas líneas de código.
A ver, ponla sobre la mesa.
Si hoy estudiantes de sexto grado están aprendiendo con tanta destreza a delegar la responsabilidad del cuidado de seres vivos a algoritmos tan estrictos basados en promedios y umbrales inflexibles, la pregunta es, ¿llegará el punto en que perdamos por completo la intuición humana en el campo?
¡Wow!
Cuando en algún momento el sensor se oxide o el cable se rompa y la pantalla del sistema muestre una temperatura que matemáticamente es perfecta, pero que la realidad física desmiente, ¿quién salvará finalmente la cosecha? ¿Prevalecerá nuestra fe ciega en la autoridad del número o sobrevivirá la intuición milenaria de la persona que se agacha a tocar y oler la tierra?
¡Uf! Es la gran tensión de nuestra era plasmada en un invernadero escolar. La precisión implacable de la máquina frente a la sabiduría táctil de la humanidad.
Exactamente.
Con esta provocación en el aire, cerramos nuestro análisis a fondo de hoy. Les agradecemos inmensamente a quienes nos escuchan por habernos acompañado en esta inmersión, que fue desde la física de los sensores hasta las preguntas fundamentales sobre nuestro futuro agrícola. Sigan cuestionando cómo funcionan los algoritmos que automatizan sus vidas, no le tengan miedo a decir aún no, y nos escucharemos en nuestra próxima exploración. Hasta entonces.